Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Muy buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Sí, hemos cambiado nuestra sintonía. Una de las novedades que hemos preparado para ustedes en esta nueva temporada de radio que comienza. Ya estamos todos en nuestros puestos, bueno, es verdad que hay algún afortunado de los que se cogen las vacaciones en septiembre, pero estamos hoy en el día oficial de la vuelta a la normalidad, 1 de septiembre. ¿Quién falta en este programa? Habrá venido Susana Valdés, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, no voy a venir.
Tiene buen color, ¿eh?
Bueno, no, pues no será por lo que este año ha visto menos el sol. Pero bueno, aquí estamos de nuevo renovados, pero vamos a seguir ocupándonos de Sevilla y vamos a seguir contándoles a todos ustedes lo que pasa y contando con ustedes, que es lo más importante. Ya saben que las polémicas y debates además aquí nunca nos faltan, ¿eh?
Sí, además en un país en el que todo el mundo parece cabreado, ¿verdad? Todo el tiempo, en estado de ebullición permanente, a lo que no le podemos echar la culpa, desde luego, es al tiempo.
Porque con 30 grados de máxima que esperamos hoy, pues como para echarle la culpa, ¿verdad? Si es que esta mañana ha hecho hasta fresco. Estamos en mínimas nocturnas de 16 grados. Esto no va a ser siempre así, pero se agradece para arrancar el año, para arrancar el curso. El año, me refiero a esta cosa que tenemos con septiembre, ¿no? Que es lo mismo que enero, ¿no?
El año radiofónico.
Efectivamente, el año radiofónico y el mundo laboral, la normalidad. Enseguida salen los niños los coles y en fin, y todo se habrá acabado ya. A partir de mañana van a ir subiendo las máximas, pero para llegar como mucho a los 35 grados algún día, ¿eh? En lo que queda de esta semana. En cuanto al tráfico, en la ciudad a esta hora es fluido, pero en las carreteras de la provincia tenemos varias complicaciones. Un kilómetro de retención en el puente del Centenario en ambos sentidos, otro kilómetro más en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte, 3 kilómetros en la A49 sentido Sevilla a la altura de Castilleja y hay un camión averiado que está cortando el carril derecho, y hay otros 3 kilómetros en sentido Cádiz a la altura de Dos Hermanas en la A4. Y ojo, si suele circular usted por esta vía, por la A4, concretamente entre los kilómetros 532 y 531, pero en otro sentido, hacia Córdoba, porque hoy lunes ha comenzado a funcionar un nuevo radar de tramo, un nuevo radar instalado por la Dirección General de Tráfico dentro de un plan que contempla otros 100, lo digo por si se mueven, en todo el país, entre radares fijos y de tramo.
Bueno, es este un día de reencuentro para muchos, de qué bien que hayas vuelto, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué buena cara tienes? ¿Qué buen color? Nos tomamos luego una cervecita, quizá 14, y nos ponemos al día y nos contamos. ¿Qué va? ¿Estoy en desintoxicación? O sí, vamos a echarla. Y como quien no quiere la cosa, ya estamos en los bares. Bares que han facturado este verano entre un 10 y un 15% menos, poniendo en riesgo la viabilidad de algunos establecimientos. Y nos preguntamos, ¿quién tiene la culpa? Atención, porque esta es la pregunta que les hacemos hoy. ¿Por qué creen ustedes que han perdido dinero, tanto los bares como los restaurantes, durante este pasado verano en relación al anterior? Es una de las novedades de esta temporada, cada día una pregunta directa, cortita y al pie. Y por supuesto, esto no cambia, escuchamos su opinión en un ratito.
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
Pero es que además tienen una encuesta también, como decía nuestro compañero Carlos Hidalgo, en nuestra cuenta de X, con 3 opciones posibles en el día de hoy. La culpa de que pierdan dinero los hosteleros es que los alojamientos están muy caros, que es lo que ellos dicen, ¿Ha sido por la larga ola de calor que hemos sufrido, que también lo dicen, o es por la culpa, o la culpa la tienen los propios bares y restaurantes, que esto también, pero no lo dicen, esto no dicen los hosteleros? Antes de la una de la tarde, tomen buena nota, porque esto ha cambiado un poquito, que es el tiempo que tienen para votar y participar, les comunicaremos a todos ustedes el veredicto de nuestra audiencia.
Que el balance que han hecho los hosteleros de este verano no ha sido bueno. Pérdidas de hasta un 15% respecto a lo que hicieron el verano pasado. Dicen que no es por culpa de falta de visitantes, sino porque cada vez, entre otras cosas, cuesta más dormir, alojarse en Sevilla y la gente se lo ahorra en las barras y en las mesas. Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Entienden ustedes esta asociación que han hecho?
No, nosotros hemos hecho el mismo ocupación, de hecho en el año pues llevamos prácticamente lo mismo del año pasado. El mes de julio en cuanto a precios pues ha sido un 1,22% más caro que el año pasado, que está por debajo de la inflación. Y la ocupación pues en lo que va de año, si se refiere al año entero, pues ha sido un 75,78%, que es similar. Y en agosto no tenemos datos todavía cerrados, pero va a ser muy similar, un 67,32%. Estoy de acuerdo, yo creo que los hosteleros en concreto tendrían que analizar, igual que lo hacemos nosotros, cuando dejamos de o tenemos un decrecimiento de facturación, analizar el porqué, que a lo mejor es porque ha hecho mucho calor, simple y llanamente, y la gente pues no ha ido a las terrazas, o bien porque a lo mejor tienen precios que ya son excesivos, o porque hay un exceso de oferta también y se reparten los clientes en más sitios, o en fin, porque hay más vivienda de uso turístico que consume menos restauración fuera, porque al tener cocina compran y van a elaborar la comida a los apartamentos o a las viviendas de uso turístico, no sé. Ahí se me ocurren 100.000 razones por bajado.
Bueno, la ola de calor también lo han tenido en cuenta, porque efectivamente han sido días poco apetecibles para nada, prácticamente no se ha podido salir de casa. Pero, ¿qué les parece a ustedes que hagan esta asociación justo ahora, cuando efectivamente hay mucha gente, no digo en Sevilla, digo en general, que critica cómo se van incrementando los precios hoteleros, y cuando además la planta hotelera de Sevilla va hacia un modelo, además de hotel, cada vez más caro?
Sí, pero es que eso en concreto los hosteleros deberían de agradecerlo, en el sentido que el cliente que va a andar por Sevilla va a tener mayor poder adquisitivo y va a poder ir más a los bares, restaurantes y gastar más dinero. O sea, lo que ellos llaman el ticket medio sería más alto. Entonces, eso sería todo lo contrario. Sería tener clientes con mayor poder adquisitivo que comprarían más en el comercio y gastarían más en restauración. Eso es mi punto de vista. No lo contrario. Y cara a la ciudadanía es un poquito también en ese sentido. Se entiende que este tipo de cliente no suele originar problemas ni malas actitudes en la calle ni cosas que no sean agradables para la gente, ¿no?
¿Entiende usted que los precios de los hoteles en Sevilla están ajustados? Es que no sé cómo decirlo, porque insisto en que cada vez el cliente, ya no hablo de los hosteleros, observa que, claro, el precio de una habitación pues hay muchas veces que es excesivo.
Los precios en el sector nuestro, no voy a hablar en restauración porque directamente no me corresponde, pero sí que hay un caso que está claro, que es la oferta y la demanda. ¿Están caros los billetes de avión o no están caros? Pues depende. Si hay una oferta y la oferta se cumple y se vende a ese precio, entonces no están caros. O sea, es que estamos en un sistema de libre mercado donde los precios los fija la demanda.
Bueno, pues Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos, gracias por habernos atendido y muy buenas tardes.
Un placer, muchísimas gracias.
Bueno, dicen los hoteleros, los acaban de escuchar, que ellos no tienen la culpa. A ver si es de los alojamientos turísticos y sus cocinas. Desde la patronal de viviendas turísticas, Nacho Chávez, su vicepresidente, nos dice que no han detectado un uso más intensivo de esas zonas de la casa.
Siempre ha sido un elemento diferenciado de nuestra tipología y siempre por lo menos en la ciudad de Sevilla, los huéspedes siempre han hecho uso de las cocinas, fundamentalmente en desayuno y a lo mejor alguna cena, pero siempre han hecho un uso poco intenso.
Es más, dicen tener estudios que reflejan que sus clientes se dejan, oye, bastante dinerito, tanto en bares como en restaurantes.
6 de cada 10 euros que consume o que gasta en el destino del turista que nos visita lo hace en los comercios locales, la restauración, y 4 solo en el alojamiento. A diferencia de otras tipologías alojativas, pues siempre se ha caracterizado por esa, precisamente, por aportar a la economía local un alto valor.
Por todo ello, también invita a los hosteleros a buscar otras causas diferentes de sus pérdidas.
También puede ser el incremento del precio de los propios restaurantes, o a lo mejor es que el ahorro de las familias es menor, o que a lo mejor pues las familias han decidido estar más días y su presupuesto es más ajustado.
Bueno, nos falta la tercera pata para un banco. Alfonso Maceda, presidente de los hosteleros sevillanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué dicen los hoteleros y los representantes de las viviendas y apartamentos turísticos? Que ellos no tienen la culpa de que a ustedes el verano no les haya salido bien.
Pues, dice que entre todos la mataron y él solo se murió, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los hoteles, bueno, se ha entendido un poco mal, ni de los apartamentos turísticos. Nosotros lo que estamos es dándole una explicación a esa bajada de ventas, y entonces pues los incrementos, incluidos los nuestros, pues han hecho que la gente busque soluciones más económicas. En el tema de alojamiento, pues es difícil ahorrar. Dormir hay que dormir, entonces, pero a la hora de comer, bueno, pues a la hora de comer tenemos otras alternativas que no es el restaurante o el bar de tapa, ¿no? Incluso ya los supermercados tienen montones de platos preparados, o incluso tienen zona de autoservicio para comer en el propio supermercado. Bueno, es una situación que tendremos que afrontar y ver cómo lo hacemos, ¿no?
No sé si también cabe, evidentemente, la autocrítica a los precios que también pueda tener la hostelería, que desincentiven el consumo.
Bueno, los precios de la hostelería han tenido que subir, sí. No han subido como debieran. Yo siempre digo que en Sevilla, por ejemplo, creo que tenemos la cerveza más barata de Europa. No hay nadie, no hay ningún país que sea similar al nuestro siquiera que tenga la cerveza a unos 50, a unos 60. No existe, ¿no?
Eso yo creo que es verdad. Eso
es absolutamente comprobable, ¿no? No me estoy inventando nada. Entonces, es verdad que nosotros y los hosteleros también somos usuarios, pues bueno, nos gusta salir mucho, nos gusta frecuentar los bares, tomarnos una gañita o desayunar, y evidentemente no podemos hacerlo como si nos costara lo mismo que en casa, ¿no? Eso es imposible. O sea, no se puede desayunar en la calle más barato de lo que tú desayunas en casa. Y en muchos casos pues parece que se le exige al hostelero ese precio, ¿no? Es inviable.
¿Qué esperáis para el otoño? Porque el verano no ha sido bueno en cuanto a facturación. Encontráis en los altos precios de otras cosas la falta de facturación vuestra, ahora lo que entramos es en otoño, en una época fuerte de Sevilla.
Siempre somos un gremio bastante criticado, aunque los sevillanos le encanta ir a un bar con los amigos o la familia. Pero si nosotros incrementáramos los precios en Semana Santa o en feria o en Navidades, bueno, se nos echarían encima todos los clientes, ¿no? Bueno, pero esa práctica sí se hace a nivel de hostelero. No lo mismo una habitación en agosto que una habitación en diciembre. Bueno, ellos pueden hacer eso y ajustarlo. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que mantener precios bastante contenidos durante todo el año. Esperemos que, bueno, también la ola, sobre todo la ola de calor, ¿no? La ola de calor ha sido tremenda y larguísima. Entonces, también ha influido. Bueno, no echamos la culpa a nadie, digo, una serie de factores que han producido esa bajada.
Bueno, pues como empezamos como empezaba usted, entre todos la mataron y ella sola se murió. Así que esperemos que Correcto. Las cosas mejoren de cara a esta nueva temporada que todos damos por arrancada hoy día 1 de septiembre. Alfonso Maceda, presidente de los hosteleros, gracias.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, les recordamos que hoy en este programa en Más de Uno Sevilla pueden opinar sobre este asunto.
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-85-6780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
Y también encontrarán esa encuesta donde planteamos por qué han perdido dinero bares y restaurantes, si es efectivamente por el alto precio de los alojamientos, si es por la ola de calor o si es porque los propios bares están carísimos. Enseguida escuchamos sus comentarios, pero antes, otra polémica.
Con poco basta, con techo para dormir y con atún para la pasta. Parece mejorar, pero se ataca. Su horóscopo era cáncer y se lo come la metástasis. El bien y el mal se contrastan así. Un dedo del pie mató a un rasta y a mí solo me inspira la vida, pues me motiva que algo nazca. O la muerte cuando es por asta. Siempre alejé mi vida de las castas y voy en deportivas porque yo soy un gimnasta y la suela al caminar se gasta. Tatuajes, cicatrices, marca, callos de los remos de la barca. Nadie me dijo que fuera así, el folio en blanco, la canción que nunca pude escribir. La que se atasca, la atasca, la que bebe por mí y llora sola como un niño por las cosas que vi. Por el brillo de los
bueno, estos que escuchan son el grupo sevillano SFDK, protagonistas involuntarios, también indirectos, esto es verdad, de un misterio, y ahora lo van a entender. Sí, un poquito de suspense. Hace tan solo unos días, las redes sociales ardían tras conocer que el graffiti con la firma de este grupo en la fachada de un edificio del barrio de Pinomontano, el barrio de este grupo, había sido borrado o limpiado por la brigada de operarios municipales del ayuntamiento que está encargado de estas tareas. Lo curioso es que ese borrado, esa limpieza, aunque se denunció ahora y saltó a las redes sociales y se montó la polémica, se produjo hace más de un año, en junio del año 2024. Y al parecer, a petición de uno o de varios vecinos de la plaza, ascensoristas, que es donde está, donde se ubica, aunque esto todavía está por determinar. Bueno, el ayuntamiento, ante la polvareda que se había levantado, contactó con los miembros del grupo, que por cierto, ni se acordaban de que ese graffiti estaba allí, y se comprometió incluso el ayuntamiento a realizar otro graffiti en el barrio, en otro lugar, incluso a modo de homenaje, sí. Pero, y aquí está el misterio, este fin de semana, alguien, de noche quizás,
ha vuelto turnidad
y alevosía, efectivamente, ha vuelto a pintar el graffiti con la firma del grupo. Su autor, el autor de esta nueva pintada, se desconoce. También si será o no vuelto a eliminar por los operarios municipales. Yo creo que no, ya sería, ¿verdad? ¿Te imaginas que era es que no sabe, dentro de dos claro. días? Bueno, pero bueno, lo cierto es que
esa línea fina claro. entre el arte y la suciedad.
Ahí está de nuevo, para alegría de muchos vecinos del barrio, salvo, entendemos, los que pidieron que se quitara en su momento. Vamos a saludar a Jesús Jiménez, que es adjunto a la presidencia de la Comunidad General de Propietarios de Pinomontano. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué les parece que se haya vuelto a repintar, a reponer esa firma que se había eliminado hace un año?
Bueno, la verdad es que nos ha cogido un poco por sorpresa de la que apareciese de nuevo. No sabemos cómo, o sea, las circunstancias en las que se ha vuelto a repintar. Al final, también lo que es la esencia de lo que era ese mural, pues se ha perdido, evidentemente. A lo que hay ahora, pues sería una réplica o algo parecido, pero bueno, no sabemos muy bien cómo ha aparecido, o si lo han hecho ellos mismos, o alguien en forma de tributo a eso que había. Al final era una seña de identidad que, aunque no estuviera muy, por así decirlo, no fuese algo bonito, muy bonito o muy llamativo estéticamente, al final era un hecho histórico. Ellos lo hicieron a comienzo de su carrera y ha perdurado ahí durante 25 años. Está marcado incluso en Google Maps, está marcado como lugar de, de culto, o sea, de para el rap en español, con lo cual pues tenía su importancia aunque no lo pareciese. Y esa importancia, pues bueno, ahora ya se va a ver una réplica.
Por cierto, si tanto valor tenía para los propios vecinos, ¿por qué no se pidió algún tipo de protección para esa firma durante tantísimos años?
Nosotros creemos que al final el arte urbano como tal es eso, es arte urbano, está puesto en las calles, tiene sus circunstancias, tiene que pasar el tiempo por meteorología, tiene que pasar el calor, el sol. Al final, el proteger un mural creo que le quita también esa esencia de lo que es realmente. No es algo, no estamos en un museo, estamos en una calle, pues al final ha perdurado con el tiempo y ahí estaba. Es igual que, por ejemplo, los murales que hay en... yo lo comparo este tipo de arte con los murales que existen en Berlín en el muro. Esos murales, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Algunos tienen una carga artística bastante alta, otros pues pueden parecer únicamente pintadas, pero tienen esa importancia histórica que tuvieron en su momento y en su contexto. Al final esto, salvando la distancia o lo que es la comparativa, tiene esa importancia porque se hizo en los inicios de este grupo, que después ha resultado ser uno de los referentes más importantes del rap en España, y bueno, hemos tenido la suerte de que surgiera en nuestro barrio. Uh-huh. Al final esa importancia es el paso del tiempo la que se lo da.
Bueno, hay varios misterios en todo esto, no solo quién lo ha vuelto a repintar, porque eso de momento no se conoce, sino uh-huh. también de dónde partió la supuesta petición para su eliminación hace un año. Es decir, de momento que yo sepa, no se sabe si fue un vecino, si fueron varios vecinos, si fue a título particular, si fue por cuenta propia. ¿Saben algo de eso? ¿Sabe quién se quejó de ese mural que llevaba allí 25 años?
Nosotros cuando hemos recibido esa noticia de que era petición de los vecinos, hemos mirado si en algún momento nos había llegado algún tipo de petición para retirarlo para su limpieza, por llamarlo de alguna forma, y nosotros desde la comunidad no hemos recibido en ningún momento ninguna petición al respecto. No nos consta en ningún caso. No sabemos si ha llegado directamente a algún vecino, haya llegado directamente al distrito y ha hecho la petición directamente a ellos. A nosotros, como comunidad de vecinos, no nos ha llegado en ningún momento esa reclamación.
Uh-huh. Una última cuestión. Más allá de que esto se haya vuelto a repintar, lo cierto es que el ayuntamiento, antes de conocer esto, se había comprometido con el grupo a realizar una firma diferente en otro lugar del barrio. No sé si esto les parece bien o si ya son más partidarios de quedarse con este nuevo, o qué opinan de esa intención que tiene el consistorio.
Bueno, al final, cuantas más obras de arte urbano existan, pues mejor para todos. Vamos, al igual que esto quedará, como este punto quedará, como aquí es donde estaba el mural auténtico de CFDK y ahora lo que tenemos es una réplica, pues podremos ir a otro lugar y decir, mira, y a raíz de esa polémica o ese error o ese fallo, pues han creado este, y dentro de 25 años pues diremos que tiene la misma importancia que el anterior. Yo soy partidario de lo que es el arte urbano y creo que cuantas más obras tengamos en la calle para poder visitar, muchísimo mejor.
Jesús Jiménez, adjunto a la presidencia de la Comunidad General de Propietarios de Pinomontano. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Cosas todavía por resolver en ese misterio del graffiti.
Yo no he sido.
¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo borró?
Yo no he sido, de verdad.
¿Qué hizo?
No.
En fin. Hay todavía elementos de mucho misterio. Y hay liada otra bastante buena. A cuenta de dónde se están encargando algunos elementos, se están haciendo algunos elementos representativos de las hermandades sevillanas y de sus imágenes. A ver, hay unos hermanos de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, que por cierto iniciaba ayer los actos de cara a su coronación, pues que con este motivo le han regalado unos faldones. Hasta ahí todo bien, pero los han encargado en Pakistán. ¿Por qué? Pues porque sale más barato, fundamentalmente. El sector del arte sacro sevillano anda cabreado con esto y luego a partir de la 1 de la tarde vamos a hablar con todos para saber qué está pasando. compañeros de los servicios informativos también les van a contar otras cosas que suceden, como por ejemplo que el Pedroso está en alerta por culpa del virus del Nilo. Juancho Fontán.
Sí, y en esta situación están desde el pasado viernes, y ahora durante 4 semanas lo que se va a hacer es intensificar la vigilancia en animales y humanos, y también se van a activar acciones de promoción, así como un refuerzo de la comunicación con los vecinos para que tomen las medidas necesarias. De esto les vamos a hablar en el informativo, como también de la bajada de la criminalidad, tanto en la provincia como en la capital, durante el primer semestre del año, donde destaca una reducción de los delitos sexuales. Además, les vamos a contar que con la vuelta a la rutina después de las vacaciones de veranos ha arrancado también el nuevo curso político, y que en Lora del Río va a contar con una nueva sede judicial. Sepan también que esta tarde arranca la 62 edición de la Copa Sevilla de Tenis en las instalaciones del Real Club Tenis Betis.
Bueno, Juancho Fontán y Paloma Gines se lo van a contar todo a partir de las 2 menos 20 de la tarde. Y en deportes tenemos un animadísimo último día de mercado, especialmente en el Sevilla. Carlos Hidalgo.
En el Sevilla se van a producir muchos movimientos en el día de hoy, y en el Betis la noticia es que, si nada se tuerce, que parece que no, Anthony va a volver. El club heliopolitano ya tiene un acuerdo con el United para pagar 22 millones de euros más 3 millones en pluses para el regreso del iluminado. En Nervión apunten estos nombres: Luque Bacchio al Benfica, ya va rumbo a Lisboa. Llegan Alexis Sánchez y Batista Mendy. En el tiempo para el deporte hablaremos también de la derrota de ayer del Betis 1-2 ante el Athletic Club de Bilbao.
La carita. Esta es la carita, sí. de empezamos temporada radiofónica. La
bueno,
carita.
Lo que pasa es que él está como yo, que ha pasado de viernes a lunes casi con toda normalidad, ¿no? No como tú, que vienes fresco de vacaciones.
Bueno, fresco no, porque el sábado, ¿sabes? Tuve una celebración y todavía me dura.
Bueno,
estoy mayor.
No, el viernes. Ya no te acuerdas ni cuando tienes... Claro, lo que pasa es que como empalmaste con la madrugada, luego si tenemos tiempo le hablamos madrugada a los oyentes de tu nueva juventud. que también tiene un debate. Ahí tenemos a Miguel Cala, al frente del control técnico de sonido de este programa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Y enseguida, ya saben que ahora vamos a hacer preguntas directas a la audiencia, y hoy queremos saber su opinión sobre por qué los bares han perdido dinero, bares y restaurantes han perdido dinero este verano. Les recuerdo, mensajes al 648-856780, aquí son las notas de voz, también comentarios en nuestra cuenta de X, y participen también ahí mismo en nuestra encuesta.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
Que sí, que el secreto está en la I de Ibarra.
En Más de uno Sevilla, cocinamos con Ibarra. Desde el mercado de abastos de Los Remedios, Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo, nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe, junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
Vívela. Disfrútala. Feria de Tomares del 3 al 8 de septiembre. Por eso Más de uno Sevilla, de 12:20 a 13:50, estará en directo el día 5 desde su caseta municipal para llevarles todo lo relacionado con una feria con identidad propia. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5 de septiembre, más de uno Sevilla desde la caseta municipal de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Ayuntamiento de Tomares, Onda Cero Sevilla, tu radio.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia a FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia a FP es el camino más corto. Accedia a FP es tu futuro profesional. Accedia a FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
De uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Hemos alcanzado las 12 y 51 minutos de la mañana. Lo que vamos a hacer a continuación es escucharles a ustedes, porque hay algo que no va a cambiar. No va a cambiar nunca mientras que estemos aquí en este programa, y es escucharles a ustedes sus opiniones en torno a los temas que sometemos siempre a su consideración. Ya saben que hoy les estamos preguntando por qué creen ustedes, como han escuchado a todas las partes, que han perdido dinero los bares y los restaurantes este verano, que es de lo que se quejan en este caso los hosteleros por diversas razones. Esto es lo que ustedes nos están contando a través de sus notas de voz al WhatsApp de Más de Uno Sevilla, que es el de siempre. Esto no ha cambiado tampoco. 648 85 67 80.
Una vez más, los hosteleros quejándose de que han ganado menos porque son los hoteles los que han subido los precios. Pero tendrán que hacer mirarse para adentro, ¿no? Que vas a cualquier sitio, te cobran 13 euros por cualquier mijita y te ponen 4 cachitos de nada. Tendrán que hacer ellos también una introspectiva para mirar que ellos también han subido los precios, ¿no? Chao.
El sábado me pusieron a mí en un establecimiento lo que yo todo denominé velo de mojama.
¿Velo de mojama?
Porque ya más fina ya no la pueden cortar.
¿Qué era? Velo de mojama. ¿Que era un carpacho?
Era un, sí, sí, era un carpacho. Carpacho extra fino de mojama.
Ana, Chema, bienvenido. Oye, pues yo creo que aquí el problema es eso, que van a dar más calidad, todo para gente de mayor poder adquisitivo. Pero los nativos de la ciudad, que también nos gusta salir a tomar cervecita a las terrazas, nos lo suben por las nubes. Entonces, ese sector, yo creo que nos estamos encogiendo un poco, por lo menos yo, porque a mí no me da. La paguita no me da para estar todas las noches por ahí tomándome algo. Eso también se notará. Es lo mismo que pasa con los alquileres de los pisos. El turismo tira y los de aquí, pues nos tenemos que aguantar. Y la respuesta pues está clarísima, no se va y punto. Venga, un saludo.
Buenos días, buenas tardes. Bueno, soy Celia. Y simplemente dos cosas: precios más altos y raciones más pequeñas, punto.
Hola, buenas tardes, Susana, Chema, soy Pepe Cervetti. Bueno, esto es como cuestión de percepciones, quizás los datos sean esos, ¿no? Lo que dicen los hoteleros, pero las percepciones son otras. Eso es como cuando decimos, joder, parece que la gente no tiene dinero, pero están todos los bares llenos. Entonces, claro, si están todos los bares llenos, será porque ganan dinero. No tengo ni idea de cómo va el tema, a lo mejor que hay mucha gente bebiendo más que comiendo, no lo sé. Pero vamos, los platos cada vez son más pequeños, las medias raciones pasan a ser tapas un poquito más caras, ¿no? Y son como medias raciones, o sea que yo no sé, cada vez cuesta todo más y aquí todo el mundo se queja.
Hola,
¿qué tal? Buenos días, soy Josema. Razón te doy, Susana. Desde que inventaron el láser, cortan ya sea jamón de este, así en lonchas o la mojama o cualquier cosa, a finísimo, vamos, finísimo. Eso de no perder de vista el cuchillo que se decía cuando cortaba el jamón, ahora es más cierto que nunca. Y bueno, y lo demás, pues todo por las nubes, cerveza, tinto de verano, en fin, que si pierden dinero, pues no lo entiendo, porque los padres están a tope, y bueno, no lo sé, que se ajusten.
A ver, chavalería, vamos a pedir también que se ajusten en la duración de los comentarios, que son muchos y tienen que entrar todos. En nuestra cuenta en X, @más de uno Sevilla, dice Lolo, son los precios, los propios precios de los bares y los precios de las cosas en general que también les afectan a ellos. Eso no quita para que a veces se pasen, pero no seré yo quien le ponga los precios de sus negocios. Si no me interesa, me busco otra cosa y si no puedo, no voy.
Cautivo en el Destierro dice, desde la pandemia se modificó todo. Ellos subieron muchísimos los precios para los turistas y ya no los han bajado. También influye, aunque en menor medida, que es imposible acceder al centro y la gente elige cercanía en sus barrios y me parece estupendo. Morir de éxito se llama.
Colores, una cosa es no tener muchos beneficios y otra perder dinero, y tienen menos beneficios por poner tiempos para consumir, subidas indiscriminadas de precios, mal servicio generalizado y los pisos turísticos que van a terminar con el sector hotelero.
Manolo le empujo, está claro, es Pedro Sánchez. Bueno, sinceramente, no lo sé, soy de ir poco a los bares y cada día me gusta menos el servicio y las comidas, o seré que he tenido mala suerte en la elección del bar. Saludos y buen septiembre para todos.
Nos dice Grijander More Page, en donde yo trabajo, hasta prácticamente las 10 de la noche, no ha salido a la calle el personal, son las calores.
Y Luis dice, un poquito de todo, mucha calor, sueldos para abajo, precios para arriba y servicios por los suelos.
Carmen dice, si sube todo, nada baja, hoy toca quejas y nadie se pregunta por qué suben y cómo se podrían contener los precios. Tenemos a inútiles cobrando un pastizal y no se conocen respuestas del Ministerio de Consumo, cómo justifican sus emolumentos y trabajo.
Novedades de esta temporada es que estamos sometiendo a su consideración también este tema a través de una encuesta que hemos colgado a primera hora de la mañana. Vamos a conocer el resultado. A la pregunta, ¿por qué cree usted que han perdido dinero los bares y restaurantes este verano? El 70% de los participantes entiende que la culpa la tienen los propios bares. Con un 70%.
70.
El 20% opina que es por la larga ola de calor que hemos sufrido y tan solo un 10% entiende que el problema es que los alojamientos son más caros.
Bueno, pues se lo van a tener que hacer mirar porque salvo los propios hosteleros, todo el mundo coincide en que algo tendrá que ver la subida de precios a algo que un oyente planteaba, creo que era Pepe, de si es que tú dices, claro, los bares están llenos, no sé si es que bebemos más que comemos, en nuestro caso desde luego.
Eso es así. Hombre, si te ponen un velo
de mojama,
si te ponen
siempre son de bebida.
Si te ponen un velo de mojama.
Un velo de mojama por un montón de euros, pues en fin, es que es un sello pegado.
Pero
un velo de mojama.
Es un nombre de sección.
Bueno, luego
futura,
me pusieron
que lo
velo de caña de lomo.
Velo de mojama.
No voy a decir el establecimiento para no hacer mala publicidad. ¿Qué es lo que viene ahora, por cierto?
Claro.
Viene ahora publicidad, noticias de España y del mundo. Y a la vuelta mucho más. Arrancamos temporada, estrenamos temporada en Más de Uno Sevilla.
Más de Uno Sevilla, Onda Cero.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En este primero de septiembre, vuelta a la rutina para la gran mayoría, una rutina que ha cambiado para las poblaciones castigadas por los grandes incendios. Lo hemos comprobado, pero más de uno ha estado en ruta por las Médulas, por la provincia de León, en la comarca zamorana de Sanabria y en Ourense. Alsina ha recogido el sentir de ganaderos, comerciantes, agricultores y alcaldes.
Todo lo verde desapareció, es pena, es desolación, es tristeza, es enfado. ¿Qué le vamos a hacer? Que la vida continúa, que malo será que no empiece a llover y que empiece esto a coger color verde otra vez y esperar que se recupere pronto. Es que no hay otra.
No solo vemos muerte, que ahora con la lluvia empezamos a oler. Yo huelo muerte, huele a nuestro campo, no, este no es el olor de nuestro campo.
Estas son algunas de las voces que hemos escuchado esta mañana y que recuperaremos a partir de las 2 de la tarde. Entre tanto, el presidente Sánchez arranca el curso político presentando la propuesta del gobierno de pacto de Estado para afrontar la emergencia climática. No tiene muchas esperanzas ante el negacionismo, dice, que reina en la oposición, Juan de Dios Colmenero.
Con la presencia de 4 ministros, la vicepresidenta María Jesús Montero, Pedro Sánchez, en el inicio de este curso político, hablando sobre crisis climática, el cambio climático y su vinculación, argumenta con los incendios forestales de este verano antes de proponer un pacto de Estado. Para huir de la bulosfera, ha dicho Pedro Sánchez, porque los incendios no han sido provocados por ninguna trama pirómana.
Estamos decididos y también convencidos de que la terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos.
Propone Sánchez un pacto de Estado con 10 propuestas para luchar contra los incendios forestales y el cambio climático.
El calor, las temperaturas extremas han sido un factor determinante para estos virulentos incendios, pero no solo eso. En agosto se han producido 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone casi el doble de las registradas en agosto de 2024, cuando fallecieron 1.271 personas. Son datos que acaba de actualizar el sistema de monitorización de la mortalidad diaria. La crónica política además pasa por la reunión que van a mantener mañana a puerta cerrada en Bruselas el presidente catalán Salvador Illa y el líder de Junts, Jordi Puigdemont, una cita que llega muy tarde y que no ayudará en las negociaciones con el Partido Socialista. Ha avanzado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull.
Sabem que esta es una reunión
que, nosotros ya habíamos dejado de pedir porque creemos que llega muy tarde. En su momento pedimos explicaciones y es que hace meses Salvador Illa se reunió con todos los expresidentes de Cataluña menos con Puigdemont y no se dio ninguna explicación. Ahora ha sido él quien ha solicitado esta reunión.
Ha estat ell que ha demanat aquesta reunió ara.
En el Partido Popular achacan esa reunión entre Carles Puigdemont y Salvador Illa a un movimiento de Sánchez para prometer lo imposible a los independentistas con el objetivo de retener el poder. Lo ha escrito Miguel Tellado en redes sociales. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, para quien Illa pasa el ataque sin pudor y sin ética. A ver cómo defiende la izquierda en Madrid, ha dicho, y en toda España, los privilegios para Cataluña y esta reunión vergonzosa. Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto además aprobar la quita de parte de la deuda a las comunidades autónomas. En las horas previas, el socio Sumar presiona, solicita que se pongan condiciones. David Gabás.
Sumar ha presentado una serie de alegaciones que quiere negociar con el PSOE a lo largo del día. Según ha explicado su portavoz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, los de Yolanda Díaz quieren mejoras para la Comunidad Valenciana, que el gobierno asuma parte del aumento de gasto causado por la DANA, y también condicionar la quita a que no se recorten los impuestos a los más ricos, tal y como cree que hace el gobierno de Ayuso en Madrid.
Esto es dumping fiscal dentro de España, porque la Comunidad de Madrid es nuestro gran paraíso fiscal dentro de España, y esto es totalmente intolerable. Y por lo tanto lo que hay que hacer es condicionar la mejora de la financiación autonómica a que haya un suelo fiscal.
Por cierto, que Urtasun descarta ya elecciones en caso de que el gobierno no logre aprobar unos nuevos presupuestos.
Estaremos en Afganistán, donde los fallecidos por el destructivo terremoto en el este del país se elevan a 800 y los heridos superan los 2.500. Y con ese incidente que ha sufrido el avión de Ursula von der Leyen cuando iba a aterrizar en Bulgaria, se tuvo que recurrir a los mapas tradicionales internacionales por interferencias en el GPS. La portavoz de la Comisión Europea confirma que las autoridades búlgaras sospechan que el incidente ha sido una interferencia flagrante de Rusia.
Lo que podemos decir es que las autoridades búlgaras sospechan que las interferencias fueron provocadas por Rusia. Esta es la información que nos han facilitado.
Y además estaremos en la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, donde la princesa Leonor inicia el último curso que va a completar su formación militar como futura capitana general de las Fuerzas Armadas cuando acceda al trono. Se va a formar en esta ocasión como piloto. De todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando abordemos la actualidad de este lunes 1 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Orgulloso de nuestro mar, de nuestros casi 1000 kilómetros de costa, que son motor económico, social y cultural de Andalucía. Un mar que nos da vida, que nos conecta y nos impulsa. Pesca, comercio, biotecnología, deporte, turismo, conforman la economía azul. Un mar de oportunidades de desarrollo sostenible. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 1 de septiembre, día de regreso a la rutina para miles de andaluces tras las vacaciones de verano, también jornada de propósitos de inicio de curso, como dejar de fumar, perder peso o ir al gimnasio tras las vacaciones estivales. Los psicólogos recomiendan recuperar cuanto antes los hábitos y la rutina en la actividad normal y marcarse, eso sí, metas realizables. El balance turístico del mes de julio, a falta de los datos de agosto, deja un aumento de la llegada de visitantes internacionales del 5,5%. Son más de 1,5 millones de turistas, con un aumento del gasto que alcanza casi los 2.200 millones de euros. En política, el curso comienza con las mismas reivindicaciones de la Junta al Gobierno Central de una reforma urgente de la financiación autonómica y la creación de un fondo compensatorio mientras llega ese cambio, y también la confirmación por parte del presidente Juanma Moreno de su intención de celebrar las próximas elecciones andaluzas en junio del año que viene, como está previsto, es decir, no adelantarlas. El PSOE andaluz afirma por su parte que activa el modo electoral, mientras que desde Izquierda Unida reclaman al gobierno central que presenten los presupuestos generales del Estado, aunque sean rechazados. Sobre los incendios, 2 nuevos se han declarado hoy mismo. Uno en un paraje del municipio cordobés de Hornachuelos y otro en Benalmádena, Málaga. El de Lubrín, en Almería, ya ha quedado controlado a las 10 de esta mañana. Según el Infoca, permanece activo también el de Gibraleón, en Huelva, donde trabajan varios equipos de extinción. O última hora, Onda Cero Huelva, Rafael López.
Una treintena de efectivos permanecen desplegados en esa zona, conocida como Cañada del Corcho, un paraje de Gibraleón en el que desde esta pasada madrugada está afectando a pasto bajo y pinar. A las tareas de extinción se ha sumado en las últimas horas un medio aéreo.
El Ayuntamiento de Rota ha anunciado un plan para identificar viviendas ilegales en varias zonas de este municipio, que es uno de los que mayor número de este tipo de inmuebles registra de toda Andalucía. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, 2 zonas rurales que ocupan 126.000 metros cuadrados. El objetivo es comenzar un largo proceso de normalización dotándolas de condiciones mínimas de habitabilidad. Muchas de estas viviendas no tienen ni agua ni electricidad. Este plan del Ayuntamiento de Rota también quiere poner fin a la proliferación de nuevas viviendas.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y comenzamos por Almería.
En Almería la actualidad pasa por la muerte de un conductor de patinete en un accidente en el Ejido. Esta mañana un patinete y un turismo colisionaban en la carretera que une San Agustín y Almerimar en el municipio ejidense. El conductor del patinete fallecía en el lugar del accidente.
En Ceuta, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes acoge a más de 700 personas, una cifra que supera el 20% de las plazas disponibles, lo que genera una situación de colapso. Alrededor de unos 40 duermen en las inmediaciones del centro. Hasta el momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no da datos oficiales ni de ocupación ni de nacionalidades.
En Córdoba se celebra el juicio por la muerte del menor Alex Ortega Romero, de 16 años, que falleció el 1 de febrero en el recinto del Arenal a manos de otro menor. La acusación particular solicita 8 años de internamiento para el acusado. El presunto autor de la muerte de Alex es también menor de edad y tenía antecedentes por amenazas a sus propios padres.
En Granada, el aeropuerto estrenará un vuelo con la ciudad francesa de Nantes. El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha anunciado que existe un acuerdo con la compañía Volotea para operar la ruta. Según la institución provincial, solo falta por ultimar el proceso administrativo para que sea una realidad. Todavía no hay fecha, pero esperan que entre en funcionamiento cuanto antes.
En Jaén, la Diputación Provincial y la Fundación del Legado Literario de Miguel Hernández ponen en marcha una nueva edición del programa Poesía de Pueblo en Pueblo, que tiene como fin acercar la vida y obra de este poeta universal a la población de los pequeños municipios de la provincia.
Nada, la Policía Nacional ha detectado un incremento en el número de estafas online relacionadas con compras fraudulentas en las últimas semanas. Alertan de anuncios en redes y enlaces compartidos sobre productos que se ofertan a precios muy bajos. El objetivo de los estafadores es recopilar información bancaria y personal.
Y en Sevilla, el municipio del Pedroso ha sido declarado área de alerta tras confirmarse la circulación del virus del Nilo Occidental en mosquitos que han sido hallados en una trampa. Ahora, durante las próximas 4 semanas va a incrementarse e intensificarse la vigilancia en animales y también va a verse reforzada la comunicación entre sus vecinos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
...95.9... Onda Cero, Sevilla.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Rilsby en concierto el 26 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colaboran Cruz Campo y Suez.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
A solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés.
Hemos alcanzado la 1:14 de la tarde y ya estamos de vuelta aquí en directo en Más de Uno Sevilla. Estamos arrancando temporada, vamos a seguir hablando de cosas interesantes que ocurren en nuestra ciudad, en esta provincia. Y como les contamos al inicio, es verdad que era una cuestión de tiempo que los productos del mercado asiático irrumpieran en la Semana Santa de Sevilla. Y sí, así ha sido. En este caso, un grupo de hermanos de la Pastora de Santa Marina que han decidido regalar, por la coronación canónica de la imagen, unos nuevos faldones a la hermandad. Bueno, pues hasta ahí, vale. ¿Dónde está el problema? Pues en que ese encargo se ha realizado a un taller de Pakistán. Entendemos que porque es más barato y obviamente también de menor calidad, lo que ha despertado las críticas del gremio de arte sacro sevillano, que denuncian competencia desleal y sobre todo lo que esto, abrir esa puerta, puede suponer al corto plazo para el patrimonio de las hermandades sevillanas. Vamos a saludar a Andrés Martín, que es el hermano mayor de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina. Señor Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué le parece a usted la crítica del sector artesano de Sevilla? No sé si la entiende.
Bueno, pero usted, no la entiendo, no la entiendo, lo que no voy a entrar yo en polémica, porque la hermandad, a un hermano que quiera regalar algo, a algún hermano que quieran regalar algo, claro, la hermandad por supuesto va a aceptar el regalo, así que la hermandad no va a entrar nunca en polémica, si es más bueno, más malo, es de Pakistán o es de Pakistán, así que esto ya lo tenemos claro, y cada uno regala en la posibilidad que tiene. Si ellos tenían interés en que esos fardones, porque los fardones se han hecho, una hermana ha hecho los fardones, y ellos lo que querían era que esos fardones pues llevaran unos broches, que anteriormente pues nunca lo ha llevado. Ellos han querido hacer ese encargo y lo han presentado a la hermandad y lo han regalado, pues nada, bienvenido sea, se colocarán y punto, así que aquí no hay más historia.
Eso, que iba, eso iba a preguntarle, porque es verdad que es un regalo de los hermanos, que están en todo su derecho, oye, de comprarlo donde quieran. Insistimos, es un regalo de los hermanos. Otra cosa es si la hermandad se plantea usarlo en esos faldones o no. No sé si eso ya lo han decidido, si eso se va a debatir o si tienen pensados que sí, que efectivamente es un regalo y la hermandad los va a usar.
Totalmente, claro. La hermandad, igual que ese, se va a usar todos aquellos regalos que los hermanos están haciendo. Aquí hay quien ha regalado joyas, aquí hay quien ha regalado pues piezas de oro para la corona, piezas de plata, y que nosotros todo aquello que se le regale a la hermandad, porque es para la hermandad y para el disfrute de todos los hermanos, y especialmente para que lo luzca la Santísima Virgen, está claro que no va a rechazar nada. Uh-huh. Tendría que ser algo, podríamos decir, una cosa muy extrema para decir que, bueno, pues que eso por cuestiones éticas pues no se va a poner, pero unos broches que además ya están puestos en los fardones y que estrenará cuando llegue la procesión con su paso, está claro que sí, vamos, que no, es lo que lo tenemos bastante claro. Nosotros no vamos a entrar en ninguna polémica y ya está. Y porque, por ejemplo, aquellas cosas que la hermandad se ha tenido que hacer, el encargo, ha tenido que hacer el encargo, o sea, ha tenido que hacer frente a ella, pues resulta que la hermandad va a estrenar dos mantos pasados, otros dos nuevos, una saya, el paso que lo está restaurando Sheila Criado, una peluca, en fin, tantísimas cosas de orfebrería, y todo se está haciendo aquí, con artesanos de aquí. Distinto es que estén en la asociación o no, eso también hay que dejarlo muy claro. No quiere decir que los artesanos que tengan que trabajarle a la hermandad, esto o la que sea, tenga que estar acogido a una asociación. Artesanos hay, y de 300 artesanos que se puede conocer en Sevilla, pues hay alguna parte que están en una asociación, hay otros que están en otra, y nosotros ahí no vamos a entrar nunca en esa polémica porque no nos parece.
Pues le agradezco mucho que haya entrado a dar su versión, su opinión en este programa, y por cierto, felicidades por la coronación canónica de la Virgen. A Andrés Martín, al hermano mayor de la hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, saludamos a Francisco Carrera Paquili, presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla. Paquili, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo acabas de escuchar, da igual si viene de Pakistán o de Pakistán.
Sí, bueno, mira, nosotros lo que vamos a reclamar siempre es que se defienda lo que es el arte sacro, que forma parte identitaria de la Semana Santa y de la tradición artística de Sevilla. Eso es obvio. Y eso lo defienden todos los artistas dedicados al arte sacro, independientemente de la asociación que estén. Es obvio que nosotros, como agrupación y como asociación, vamos a alzar la voz cada vez que entendamos que hay productos que vienen de fuera, que no tributan en España y que, por supuesto, no representan la identidad del arte sacro de Andalucía, que tiene una excelencia acumulada de más de 6 siglos.
Porque, Paquili, ¿es la primera vez que ocurre o ya hay otras cosas que vienen de Asia y que están en las hermandades y que vemos en las cofradías?
En Sevilla capital, es la primera vez que ocurre en una hermandad. No es la primera vez. En este caso en concreto ha sido un grupo de hermanos que han regalado. Bien, eso es una fórmula que se utiliza, punto. Nosotros es obvio que siempre vamos a demandar que se acudan a los artistas dedicados de arte sacro que están en Andalucía, porque además hay una competencia desleal. No solo es una cuestión artística, porque artísticamente el nivel que tienen es un 70% por debajo de cualquier artista de arte sacro de aquí de Andaluz. Aquí lo que estamos hablando es que hay gente que lo saben, que nosotros lo hemos denunciado, que copian nuestros diseños, que cogen fotografías de los artistas de arte sacro, de las piezas que hacen los artistas de arte sacro de Sevilla y de Andalucía, y lo venden como un producto que está hecho en Pakistán, y que nosotros lo que intentamos es concienciar a las hermandades que tenemos que hacer patria entre nosotros mismos. Nosotros, la identidad que tenemos, nos la representan precisamente el patrimonio de las hermandades. ¿Qué sentido tiene que hablemos de Semana Santa andaluza si el producto viene de fuera y no es identitario?
Porque entiendo, Paquili, que al final quien tendría que tener la última palabra para impedir esta competencia desleal tendrían que ser las hermandades, que no acepten usar esos enseres, ¿no?
Las propias hermandades, y al final de cuentas, mira, las hermandades tienen una tradición de siglos y siglos y siglos. Parte de su éxito es como consecuencia de que los artistas de arte sacro que han trabajado a través de los siglos y han sabido atesorar precisamente esos objetos artísticos que son los que le han dado relevancia y particularidad a las hermandades. Eso es lo que nosotros defendemos.
Pues...
y eso es lo que queremos y creemos que las hermandades deben de defender.
Bueno, pues ya estamos viendo que en algunos casos se aceptan estas cosas que se hacen. Pasa también con otras cosas de artesanía sevillana, ¿eh? Lo estamos viendo que son más baratas en otros países asiáticos y al final pues llegan aquí y efectivamente pues estamos perdiendo lo nuestro en favor de otros. Francisco Carrera Paquili, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Sevilla también somos más de uno.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
A ver, ¿a quién no le gusta el jamón de jabú?
¿Y el milagrito?
Pues el Milagrito sortea una paleta de jabugo, ¿cuándo? Todos los días.
Ya han tocado en El Cerro, en La Macarena, en Triana, en Pino Montano, y la próxima puede ser tuya.
¿Cómo? Compra tu Milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y vete afilando el cuchillo.
Mejor que el Milagrito
y un jamón.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Información deportiva que nos trae nuestro compañero Carlos Hidalgo, al que tampoco hemos cambiado en esta nueva temporada de Más de Uno Sevilla. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué cambiar, verdad?
No, y menos hoy, que hombre, estamos...
Hoy lo que cambian son los equipos.
Y además es que esta vez están esperando más que nunca al último día, los dos, el Betis y el Sevilla, sobre todo el Sevilla, que ahora vamos a contar un montón de cosas.
Están como por los pasillos de los supermercados, mirando ya la oferta de último minuto.
Lo que queda.
Diciendo, sí. Bajada de precio.
Sí, es que caduca mañana. Primero os digo los titulares y luego ya desarrollo. Vale, ¿verdad? Muchas cosas. Vuelve Anthony al Betis.
¿Vuelve Anthony? Vuelve Anthony. ¿Anthony de Triana?
Ya está todo hecho. De hecho, valga la redundancia, hace un par de días, por si acaso, todavía no estaba cerrado el acuerdo, sé que estuvieron, sabéis que en el Betis además son especialistas en anunciar con vídeos muy originales en redes sociales los fichajes y tal. Pues ya estuvieron, por aquello del sobrenombre de Anthony de Triana, o Antonio de Triana, ya estuvieron en Triana grabando algunos planos para el vídeo de anuncio del fichaje.
Lo que levantó algunas expectativas entre algunos sevillanos.
Claro, no es para menos, no es para menos. Bueno, pues a no ser que esto se tuerza muchísimo, que no va a ocurrir, Anthony vuelve al Betis. Ahora contamos más. Ahora mismo tiene el Sevilla a esta hora a dos futbolistas pasando reconocimiento médico en clínicas sevillanas. El central del Oporto, Fabio Cardoso, y el mediocentro del Trabzonspor, equipo turco, Batista Mendy, futbolista francés. Tenemos también a Luke Bacchio en un avión camino de Lisboa, porque el Sevilla lo ha vendido al Benfica por 22 millones. Y tenemos a punto de subir a otro avión en otro punto del mundo a Alexis Sánchez, un viejo conocido del fútbol español, viejo rockero, estuvo en el Barça entre 77.000 equipos, cumple 37 tacos dentro de nada.
¿Y dónde viene?
Al Sevilla. El fichaje es un poco, como dicen los chavales ahora, random. Fichaje sí, random, sí. Porque viene ya de vuelta, porque lleva dos años en Udinese, en Italia.
¿Me suena de
sin
algo?
Marcar.
Fichaje en plan...
El fichaje random me suena
plan,
de algo.
Random.
Sí, efectivamente, en plan. Y estaba en Udinese, apartado del equipo. Bueno, pues rescinde contrato y va a venir al Sevilla. Vamos con todo. Vuelve Anthony al Betis. Ya está todo pactado. Evidentemente, hasta que no se haga todo oficial, pues no está hecho. Pero nuestras fuentes nos indican que está todo arreglado y además por un precio magnífico. 22 millones de euros más 3 millones en pluses por objetivos. Esos 3 millones, según Canal Sur Televisión, los pagaría el Betis si se mete en Champions el año que viene o si llega a la final de la Europa League. Pero de fijo, 22 millones de euros, que me parece un precio extraordinario para un futbolista que costó 100 kilos hace nada. Es verdad que ha habido equipos, perdón, de Arabia y de Turquía que hacían ofertas superiores, pero el jugador no quería ir a Arabia y no quería ir a Turquía. Quería volver al Betis. Ya le hemos visto hablar de maravillas del Betis, de la ciudad de Sevilla, de la afición del Real Betis Balompié, y él solo quería jugar aquí. Y de hecho hace un esfuerzo importante bajándose el sueldo para jugar en el Real Betis Balompié. Por cierto, en el contrato con el Manchester United habrá una cláusula mediante la cual, si el Betis en un futuro vende a Anthony, le va a firmar por 5 temporadas, si lo vende por más de esos 22 millones, la mitad de la plusvalía se la queda el Manchester United. En cuanto a los famosos 6 millones de la discordia, esos 6 millones que adeuda el United a Anthony y que el United decía que se arreglaran ellos porque no querían pagar ni un céntimo. Fuentes cercanas a la operación aseguran que el United paga una parte de esos 6 kilos, el Betis otra, y el jugador perdona una parte. Pero es verdad que el entorno del United y algunos medios británicos dicen que el United no va a pagar ni un céntimo de esa cantidad. Sea como fuere, pagar solo 22 millones por un futbolista de ese nivel me parece una operación espectacular en lo económico. Me parece un precio maravilloso. Y como digo, Anthony se ha bajado el sueldo de forma ostensible para jugar en el Betis. En el Betis va a cobrar algo menos de 4 millones limpios al año. Va a estar en el mismo escalón salarial del mejor pagado en el Betis, que es Isco. Con este gasto, el Betis llega a su límite salarial. Eso quiere decir que para que pudiera firmar algún refuerzo más, tiene que haber alguna salida. Ricardo Rodríguez dice que no se va. con lo cual se cae el fichaje de Nacinho, que estaba apalabrado tanto con su club, el Círculo de Brujas, como con el jugador. Si hay alguna oferta de última hora por el Chimi o Bacambú, el Betis las atenderá, pero ahora mismo no hay ninguna operación abierta por estos dos futbolistas. Esa sería la única opción, que se fuera el Chimi o Bacambú, o los dos, la única opción de que Fajardo pueda firmar algún refuerzo, sea el mediocentro defensivo o sea el delantero. Por cierto, ayer se estrenó Gonzalo Petit, futbolista del Betis que le ha costado 6 kilos, el Betis lo ha mandado cedido al Mirandés, y ayer se estrenó con un gran gol de cabeza. Si no hay más movimientos que el de Anthony, en punta Pellegrini va a tener al Cucho y a Bacambú para todo el año con tres competiciones. Ojo a un detalle, en las últimas horas están llegando llamadas de equipos de la Premier interesados en ofertar por Sergi Altimira. Si el Betis vendiera a Altimira, hace caja, libera masa salarial y podría intentar algún fichaje. Para la zona del mediocentro defensivo no deja de estar encima de la mesa el nombre de Guido Rodríguez, porque a última hora podría rescindir contrato con el West Ham y el Betis se lanzaría a por el argentino. Hay rumores que apuntan a que su representante está en Sevilla. Además, en caso de que rescinda contrato con el West Ham, el Betis le podría fichar fuera de plazo, o sea, más allá de las 12 de la noche de hoy. Insisto, si hay alguna salida, Chimi, Bacambú, Altimira, el Betis podría firmar. Están llegando muchos ofrecimientos, especialmente de delanteros. Diario de Sevilla publica que han ofrecido al club verde y blanco a Omar Sadiq. Y después en el Sevilla, vaya día, vaya último día de mercado. Ayer se fue Pedrosa a Elche, cedido, se va a hacer oficial en las próximas horas. Acaba de terminar hace un ratito de pasar el reconocimiento médico con el club ilicitano. Y hoy se ha ido Luque Bacchio. Sí, al final el Sevilla vende al futbolista belga. Anoche se fue a Bruselas para solventar algún problema, algún tema personal, y de ahí hoy se ha subido a un avión y viaja a Lisboa para firmar 5 años con el Benfica. El Sevilla empezó pidiendo la cláusula de Luque Bacchio, a todo el que le preguntaba, 45 kilos. De ahí bajó a 40, después siguió bajando a 35. Bueno, pues tanto el Forest, Nottingham Forest, que también estuvo en la puja, como el Benfica, sabían que podían apretar por la necesidad del Sevilla de vender en el último día de mercado. Finalmente la operación se ha cerrado, yo creo que es un precio bastante bajo para lo que, pero claro, es que ya el Sevilla estaba desesperado. La operación se ha hecho en 22 millones de euros fijos y 3 millones en bonus dependiendo de objetivos. Esas son nuestras informaciones, aunque la prensa portuguesa, concretamente el diario deportivo A Bola, dice que la operación se ha hecho en 20 más 4 en pluses. Bueno, sea como fuere, el mejor jugador del Sevilla se va. ¿Qué va a pasar con Rubén Vargas? Lo más probable es que se quede, pero no es seguro. No han terminado las negociaciones, no se ha roto la vía Sevilla-Villarreal. Hay una diferencia de 5 millones de euros, pero no está descartado que pueda haber contraoferta, que pueda haber acuerdo. Ya digo, lo más probable es que Vargas se quede, pero no es seguro que se vaya a quedar. El Sevilla hasta esta hora ha ingresado 58 millones de euros, 26 por Badé, 22 por Luque Bacchio y 10 por Idumbo, 58 millones. Y ha gastado 4, que son los del porcentaje que ha comprado de Agumé. Sevilla pensaba ingresar este verano 100 kilos, se ha quedado en un poco más de la mitad, pero bienvenidos sean esos 54 millones de beneficios, 58 menos 4... porque las arcas estaban tiesas y ya cambia un poquito la película. Bueno, y dirán ustedes, ¿y quién viene? ¿Y los fichajes quiénes son? Porque este Sevilla necesita refuerzo como el comer. Pues hay dos que ya están en Sevilla y, como digo, pasando reconocimiento médico. Batista Mendy, futbolista del Trabzonspor, que viene cedido con una opción de compra de 7 millones. Es un medio centro defensivo. Y Fabio Cardoso, central del Oporto de 31 años, que viene cedido sin opción de compra. Los dos pasando reconocimiento médico, así que en las próximas horas se hará oficial. Y el nombre del día, como decíamos, el fichaje es verdad que es un poco extraño, pero bueno, lo ha pedido Almeida, ¿eh? Es petición de Almeida, es Alexis Sánchez. que fuera futbolista del Barça, bueno, del Arsenal, del Inter de Milán, de un montón de equipos, que lleva 2 años en Udinese, que lo tienen apartado del equipo y que lleva 2 años que prácticamente no ha hecho nada. En la 23-24 hizo 4 goles en 33 partidos, en la 24-25 0 goles en 14 partidos. Son números para echarse a temblar, la verdad, pero bueno, quién sabe. A mí a priori no me parece un buen fichaje, pero después tampoco me parecía un buen fichaje Vanega cuando lo firmó el Sevilla, porque recuerden cómo estaba en el Valencia y al principio a nadie le pareció un buen fichaje y después fíjate, ¿no? Pues esto es fútbol, pues quién sabe, ¿no? Alexis Sánchez espera que llegue esta tarde a Sevilla. Y ojo a esto, Brian Gil ha rescindido contrato con el Tottenham, el Sevilla está ahí pendiente. Hay equipos que le ofrecen una ficha mucho más alta que la que puede ofrecer el Sevilla. Pero por si acaso, ahí está el nombre encima de la mesa, pendientes durante la tarde de Brian por lo que pueda pasar. El Sevilla ya ha inscrito a Joan Jordán, falta Álvaro Fernández y falta Iheanacho. Eso está bloqueando un poco las inscripciones del Sevilla de los fichajes nuevos. Álvaro Fernández lo tiene que inscribir para poderlo mandar al equipo que sea y le están buscando equipo desesperadamente a Iheanacho. Y a todo esto, este fin de semana tuvimos jornada. Que estamos aquí enfrascados en el mercado y hemos vivido la primera victoria del Sevilla y la primera derrota del Betis. 0-2 el Sevilla en Girona, la estrategia le salió perfecta, viendo que estaba espeso con el balón en los pies, dijo, bueno, pues presión, robo y a la contra, pues eso lo hizo 2 veces, 2 goles y 3 puntos. Marcó Isaac y marcó Alfon. Y perdió el Betis. Era un partido clarísimo de 0-0, muy igualado, con pocas ocasiones por parte de los dos equipos. No estuvo mal el Betis en la primera parte, tenía enfrente a un gran equipo. Y el Betis yo creo que perdió por 2 cosas. Por la mala suerte en el gol en propia puerta de Bartra y porque tras ese gol no supo reaccionar. No vimos al Betis dar un paso adelante, no se vio la actitud necesaria para tomar las riendas del partido e ir a por el empate. Y es verdad que luego Bartra vuelve a salir en la foto, despeja mal hacia atrás y lo aprovecha a Paredes. Lo que es el fútbol, hizo un gran partido Bartra y cometió 2 errores. Pues esos 2 errores costaron 2 goles. Análisis de Pellegrini.
Bueno, sí, yo creo que fue un partido muy parejo, aunque desgraciadamente una acción desafortunada les hizo a ellos abrir el marcador, por lo cual ya tenían mayor confianza y después también en un balón detenido, en un córner, pudieron hacer el segundo. Lamentablemente se nos dio así, tuvimos mala fortuna en ese momento. Creo que el partido estaba muy disputado, muy intenso, bien jugado por los dos equipos, pero el fútbol tiene acciones puntuales que muchas veces deciden los resultados. Pero en el 1-0, por supuesto, nosotros lo sentimos un rato, creo que después reaccionamos e intentamos buscar el descuento.
Bueno, lo que hizo el Betis fue maquillar un poco el resultado con un gol en el último minuto de Bacambú, pero dice Pellegrini que todo estuvo marcado por ese 0-1, por la mala suerte que tuvo Bartra en esa acción.
Yo creo que el que marcó la diferencia fue el autogol. El Atlético tuvo la confianza de ir arriba del marcador, nosotros lo sentimos. Hasta ahí yo veía un equipo que estaba jugando de igual a igual, con ocasiones en ambos arcos, muy disputado el partido y también de mucha intensidad.
¿Baja el Betis físicamente en las segundas partes, el míster?
Bueno, no sé, son estadísticas que no las podría interpretar. Habría que ver una serie de parámetros para ver si el equipo baja o no baja. Yo creo que estamos comenzando a principio de temporada. Fuimos el único equipo en el Celta, jugamos 4 partidos en 10 días, así que seguramente se va sintiendo dentro de los partidos el esfuerzo de estar recién comenzando la temporada, pero no creo que sea algo muy muy preocupante, sino que con el tiempo, con el trabajo, ya vamos a tomar el ritmo normal de una temporada.
Bueno, pues lo dicho, para ir cerrando, que estamos a la espera de la oficialidad del fichaje de Anthony por el Betis y que estamos a la espera también de la última hora de Batista Mendy, de Fabio Cardoso y de Alexis Sánchez, como mínimo que pueda haber más fichajes en el Sevilla Fútbol Club.
Pues estaremos atentos, gracias compañero.
A las 9:10, última hora de todo el mercado y por supuesto a las 11:30 en Radio Estadio Noche. Adiós.
Adiós.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota.
Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Bueno, vamos a... parece que estamos terminando el programa, pero que va, todavía nos queda tiempo para terminarlo. Tenemos los servicios informativos aquí preparados con nuestros compañeros, que se incorpora también Negro Zaino, Juancho Fontán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Susana Chema?
Buenas Paloma tardes. Ginés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vienen a contarnos la actualidad de Sevilla.
Noticias de Sevilla a las 2 menos 20 de la tarde aquí en Onda Cero.
Más de uno. Onda Cero Sevilla. Juancho Fontán.
¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes. Se terminaron para muchos los días de playa, las siestas eternas y esas cenas que se han alargado durante las vacaciones sin mirar el reloj. Con septiembre llega la vuelta a la rutina, carreteras con más tráfico y oficinas que han empezado hoy a llenarse de vida y de normalidad. Enseguida les contamos cómo se afronta este inicio de curso, los retos de las familias y los consejos de los expertos para retomar la rutina de la mejor manera.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
Adiós, chanclas. Hola, despertador. Tras el final de las vacaciones de verano, hoy a muchos les ha tocado volver a la rutina, a sus puestos de trabajo en una jornada marcada por la sensación del síndrome postvacacional.
Yo he vuelto hoy, y bien, intentando de ponerme otra vez ya al día.
Ya me pude ir el mesecito de julio entero, y ya estoy de vuelta de hace un mesecito de agosto.
Bueno, yo ya llevo 15 días ya aquí trabajando en la universidad.
Encantada de volver.
Ahí hemos podido disfrutar. Hemos estado este año en Nueva York, fíjate tú, muy lejito, pero muy bien.
Yo todavía no me he ido, ahora me voy a Bali.
Me fui las dos primeras semanas de agosto, pero llevo trabajando, o sea que yo he vuelto a la rutina ninguna.
Los expertos recuerdan que es habitual sentir cansancio o desmotivación en estos primeros días y aconsejan recuperar progresivamente los hábitos de descanso y alimentación. Nos recomiendan tomárnoslos con calma, ya que es habitual que sintamos cansancio o desmotivación en estos primeros días y que nos adaptemos cuanto antes a los horarios que teníamos antes de irnos de vacaciones, como nos explica Juan Miguel de Pablo Urbán, es miembro del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Que a veces lo que hacemos es que dilatamos, digamos, ese proceso de adaptación haciendo como pequeñas cositas, ¿no? Como que eso nos ayuda más. Pero en realidad la sensación es que al final se alarga en exceso esos periodos de adaptación, como cuando los niños van a la guardería, esos periodos, digamos, donde ahora voy una hora, después voy dos horas, a veces es peor que de una vez hacerlo todo, ¿no?
Pero con el final de las vacaciones de verano llegan también los nuevos propósitos. Hacer más deporte o cuidar la alimentación son los clásicos, aunque también están los que prefieren no innovar.
Pues sí, tengo pensado cuidarme un poquito más, ya que en verano me he pasado, y conseguir unos buenos hábitos e intentar aguantarlo ya para siempre, para toda la vida.
Nosotros es que nos cuidamos todo el año.
Todo el año.
Así entonces... que seguimos en ello.
De momento no, no me he propuesto nada.
Yo no tengo nada, yo seguí trabajando y se acabó.
El andar, que no lo hemos hecho en todo el verano.
A lo mejor apuntarme al gimnasio, si me da tiempo.
¿Y de propósito? Pues ninguno, salud.
Y ya está, la rutina normal.
Sin embargo, los especialistas nos advierten que muchos de estos compromisos los solemos abandonar a las pocas semanas. Por ello nos recomiendan que nos fijemos metas realistas y que mantengamos la constancia.
Todos queremos hacer cosas, establecemos, digamos, nuevas metas, y lo importante para que esas metas tengan sentido es que se establezca como un bucle de motivación, y para eso hace falta que esas metas no sean muy, muy ambiciosas, que sean cortitas, que sean realizables, que sean positivas, y todo eso sí permite, digamos, una, al menos que se mantenga el ciclo en el que uno ha pretendido meterse.
Pues ya saben, a no perder esa motivación a medida que avanzan los días, y recuerden que el próximo descanso siempre está más cerca de lo que parece. También han empezado hoy un nuevo curso político y ha sido el Partido Socialista de Sevilla quien ha elegido este 1 de septiembre para hacer balance de la situación que nos espera los próximos meses. Paloma Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas sevillanos dicen que afrontan el curso político con ilusión y con un gran objetivo: ganar las elecciones autonómicas. Esta mañana han hecho un balance balance de los problemas principales que tiene en estos momentos tanto la capital como la provincia: sanidad, educación y vivienda pública. Denuncian el desmantelamiento de la sanidad, por ejemplo, con un 70% de centros de salud que han cerrado por las tardes. En cuanto a educación, la reducción de las aulas o la vivienda pública, la principal preocupación de los jóvenes, para las que defienden el modelo de vivienda a precio asequible, como ya está ejecutando la Diputación de Sevilla con las viviendas de protección oficial. En definitiva, se propone de cara a las elecciones no solo hacer oposición, sino ofrecer un proyecto que ilusiona a la gente teniendo en cuenta las preocupaciones de los sevillanos. Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla.
Queremos trabajar desde la equidad, queremos trabajar desde el equilibrio, queremos fomentar un trabajo muy importante en los barrios de Sevilla. Los barrios de Sevilla están abandonados y ahí es donde el Partido Socialista va a trabajar en los próximos meses para construir un proyecto alternativo que haga que la Sevilla de los 700.000 habitantes pueda sentirse perfectamente identificada con lo que significa el Partido Socialista.
Balance también han hecho hoy en Más de Uno Sevilla los hosteleros y hoteleros. Los bares han facturado este verano un 15% menos en comparación con lo que hicieron el año pasado. Dicen que detrás hay varias causas: un encarecimiento de los precios de los hoteles y muchos días seguidos de calor. Alfonso Maceda, presidente de los hosteleros sevillanos.
Si nosotros incrementáramos los precios en Semana Santa o en feria o en Navidades, se nos echarían encima todos los clientes, ¿no? Bueno, pero esa práctica sí se hace a nivel de hostelero. No lo mismo una habitación en agosto que una habitación en diciembre. Ellos pueden hacer eso y ajustarlo. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que mantener precios bastante contenidos durante todo el año. Bueno, también la ola, sobre todo la ola de calor, ¿no? También ha influido.
Lo asocian también a que cada vez es más caro alojarse en los hoteles y que ese dinero pues se lo ahorran en los bares. A esto han respondido los hoteleros asegurando que ellos no tienen la culpa. De hecho, según el presidente de la patronal, Manuel Cornax, han tenido la misma ocupación que el año pasado.
Los hosteleros deberían de agradecerlo en el sentido que el cliente que va a andar por Sevilla va a tener mayor poder adquisitivo y va a poder ir más a los bares, restaurantes y gastar más dinero. O sea, lo que ellos llaman el ticket medio sería más alto. Entonces, eso sería todo lo contrario. Sería tener clientes con mayor poder adquisitivo que comprarían más en el comercio y gastarían más en restauración. Eso es mi punto de vista. No lo contrario.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
Tenemos una noticia de última hora. Según publica ABC de Sevilla, la Policía Nacional ha encontrado esta mañana un cadáver calcinado en un canal de agua soterrado entre el barrio de Palmete y Alcalá de Guadaira. Según ha confirmado la Policía Nacional, este domingo la Guardia Civil dio aviso de que un confidente le había comunicado la posible presencia de un cadáver calcinado en el entorno del paraje conocido como Camino del Chorrillo, entre la barriada de Palmete y, como decimos, el término municipal de Alcalá de Guadaira. Y la provincia ha cerrado el último fin de semana de agosto con un fallecido en las carreteras, según el balance provisional de la DGT, pero también hemos conocido que las dos fallecidas este domingo en un atropello en la A49 a la altura de Trigueros en Huelva eran de Tomares.
Las dos fallecidas se bajaron de la furgoneta en la que viajaban para cambiar una rueda que se les había pinchado cuando un coche que circulaba por esta vía se las llevó por delante. El alcalde de Tomares, José María Soriano, en su cuenta de X, ha expresado su pésame a la familia y seres queridos de las víctimas.
Y ojo, si usted suele circular por la A4, concretamente entre los kilómetros 532 y 531 hacia Córdoba, porque hoy ha empezado a funcionar un nuevo radar de tramo. A la 1:47 de la tarde nos vamos hasta El Pedroso, que ha sido declarada área de alerta por la Junta de Andalucía tras confirmarse la circulación del virus del Nilo en mosquitos en trampas ubicadas a menos de 1.5 km del municipio. Ahora, durante 4 semanas, se van a intensificar la vigilancia animal y humana y también se van a activar acciones de promoción y se va a reforzar la comunicación con los vecinos para que tomen las medidas necesarias, según nos explicaba Zaida Pérez, teniente de alcalde del Ayuntamiento del Pedroso.
Hacemos un llamamiento a la calma. Debemos cumplir todas las medidas preventivas que hemos publicado. Tenemos que usar repelentes, mosquiteras, debemos de mantener la luz apagada el mayor tiempo posible y, sobre todo, pues no mantener agua estancada en platos de maceta, cubo, pileta, fuente, incluso en piscinas que ya no estamos bañándonos y ya no le estamos echando cloro y demás. Intentar evitar cualquier foco donde puedan criarse larvas.
Y según ha podido saber Onda Cero, el Ayuntamiento de Sevilla ya tiene el informe preliminar de las aguas de la laguna del Tamarguillo, como del estanque de los Lotos del Parque de María Luisa, donde han aparecido 62 gansos muertos. Este informe dice que el agua no está contaminada, por lo que no es la causa de las muertes de estos animales a los que se les siguen haciendo necropsias. El Parque del Tamarguillo sigue cerrado, aunque desde el sábado no han aparecido más aves muertas. Y contarles además que la criminalidad ha caído en la provincia un 6,6% durante el primer semestre del año. Son 2.069 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado. Destaca la bajada en robos con fuerza en viviendas, establecimientos comerciales y los delitos contra la libertad sexual. Una mejora que todavía es mayor en la capital, donde ha caído más del 9%.
Bueno, pues nos alegramos de que baje la delincuencia.
Y de recontarnos con los compañeros informativos.
Y que el agua no esté
Que uno tiene color de nata y otro de chocolate, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos un dohu. Gracias, chicos.
Adiós.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este estreno de la temporada. Ya hemos arrancado, ya solamente nos queda continuar con todos nuestros oyentes a lo largo de una nueva temporada de radio.
Eso será mañana a las 12:20, donde, por cierto, estará en entrevista. Contaremos aquí con el alcalde de Sevilla, el señor José Luis Sanz, en Más de Uno Sevilla. Sean felices. Se quedan con las noticias de Andalucía que les cuenta nuestro compañero Jaime Castilla. Hasta mañana. Adiós.